A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 11 de diciembre y por ello comienza un día más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a sumarse. ¿Qué tal estáis, umeños? Espero que bien. ¿Cómo ha ido ese puentazo que nos ha hecho la semana algo más llevadera? Si ha sido como el mío, habréis puesto el árbol de Navidad, como toca cada día de la Inmaculada, y estaréis de entregas hasta las trancas. No me queda otra que daros ánimo, que ya mismo tenemos a los niños de San Ildefonso cantando la llegada de las vacaciones. Y si eso, el gordo. Os adelanto que hoy vamos a tener un programa de lo más literario, gracias a Inma Aguilera, nuestra invitada de hoy, que ya os digo que es una mujer de lo más polifacética, escritora, periodista, docente, ilustradora e incluso actriz de doblaje, lo tiene todo. Así que para no hacerla esperar, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy estrenamos voces nuevas. Mariví y Ana nos traen una nueva sección de literatura donde nos contarán los mejores libros para regalar estas Navidades. UMA Music, de la mano de Victoria y Jesús, nos traen los estrenos musicales de la semana, que viene cargadita de discazos, solo digo eso. Como siempre, Darío y Vero nos trasladarán los mejores planes para el fin de semana en la sección con más ritmo del programa, Málaga de Fiesta. Y en breves instantes, os recuerdo, tendremos con nosotros a Inma Aguilera, que viene a presentarnos su última novela, El excéntrico señor Dennett. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él.
Cuando decimos que por los pasillos de las facultades brota el talento, no lo decimos solo por el alumnado, sino también por el profesorado investigador, como es en el caso de nuestra invitada de hoy. Con su enorme creatividad es periodista, profesora, escritora, ilustradora e incluso actriz de doblaje, porque ahora la descubriréis, pero tiene una voz espectacular. A mí me dio clase y os juro que era maravilloso escucharla. No son pocos los méritos que tiene Inma Aguilera, 21º premio Nobel Ateneo Joven de Sevilla en el año 2016 con su libro El aleteo de la mariposa. Un año más tarde obtuvo una mención especial en Málaga Crea Cómic con su historia competencia. Y entre otras distinciones, este verano pasado recibió el 8º premio internacional HQN por su última novela, que es la que viene a presentar hoy, El excéntrico señor Dennett. Bienvenida a Escuela Radio Campus UMA, Inma Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
Bueno, en la presentación he podido demostrar que eres una auténtica todoterreno. ¿Cómo te organizas para llegar a todo?
No lo sé, a veces a mí también me parece un poco milagroso, supongo. Las ganas, la clave está en las ganas, de tener alguna idea que te motive, pues entonces sacas tiempo de donde haga falta, claro.
Claro. Bueno, es una pregunta que obviamente tengo que hacerte. ¿De qué va tu libro, de ese maravilloso excéntrico señor Dennett?
Bueno, pues la historia transcurre en la Málaga de 1848.
Ajá.
Es una Málaga victoriana donde hay un esplendor producto de la industria, ¿no? Con un Manuel Agustín Heredia que está recientemente fallecido. Y me centro en un personaje que es Amalia Heredia, una de sus hijas, que es un personaje real y fascinante de la historia de Málaga, y la protagonista pues es una buena amiga de Amalia, que claro, Amalia Heredia pues pertenece a la clase burguesa, ¿no?, de aquella época, y esta chica, Eugenia Cobalto, la protagonista, tiene la misma edad que Amalia, 18 años por entonces, pero a pesar de su origen humilde, ella es una apasionada de literatura, que es lo que comparte con Amalia. Y en esas están, entre charlas, tertulias sobre libros, cuando aparece por la ciudad de Málaga un personaje que llama mucho la atención por su excentricidad, que es el señor Dennett. Y ahí pues hay una trama que parece la clásica historia de romance, pero que va derivando en la ciencia ficción.
Y oye, es curioso cómo Málaga realmente es el padre de Amalia, como el al que más se le recuerda, pero Amalia es un personaje muy interesante, ¿verdad?
Sí, es un personaje bastante desconocido en la medida en que, bueno, a nosotros los malagueños nos puede sonar bastante, pero
claro. Pero
fuera no es tan conocida. Y es una cosa muy, muy curiosa porque, a ver, el nombre de los Larios, los Lorin y los Heredia resuenan a nivel de España, pero es impresionante lo que llegaron a hacer el matrimonio Lorin-Heredia, o sea, Amalia Heredia y su marido Jorge Lorin, uh-huh. A nivel de Málaga, como tuvieron, por ejemplo, el marquesado por las cosas que hicieron por la ciudad, pero hay una etapa de su vida que se van a Madrid y hacen muchísimas cosas. Además que a Amalia le gustaba estar metida en política, era una mujer alucinante.
Y todoterreno, totalmente. Bueno, según he leído por ahí, tú misma uh-huh. te consideras muy friki. Dices que Dennett también es muy friki, un friki de su época. Esto me parece súper curioso. ¿Cómo es esto?
Bueno, porque realmente hay gente que no le gusta el término friki, ¿eh? Pero uh-huh. yo no lo considero como algo negativo. El friki, el fanático, es la persona que siente pasión por determinadas ramas de la cultura. Y entre ellos, claro, hay cosas que pues se asignan más al frikismo, vamos a decirlo así, que son los videojuegos, los cómics, pero hay verdaderos frikis de la historia, de arte clásico, y eso es lo bonito, ¿no? Que tú puedas despertar una pasión dentro de ti que te haga disfrutar de la producción humana. Y esto es lo que le pasa a Dennett. A mí me gusta pensar que el frikismo no es una cosa de la actualidad, sino que ha habido personas apasionadas en todas las épocas. Y yo reflexiono a través del personaje de Dennett como una persona excéntrica que llama la atención en una época donde pues la gente se centraba a vivir, a sobrevivir, y llama mucho la atención que alguien se vuelque tanto con los libros. Y es lo mismo que le pasa a la protagonista, una chica humilde, que debe de estar pensando más en casarse que en otra cosa por la época, pues ella no tiene interés en eso, lo que quiere es leer, escribir, ampliar sus horizontes, y para mí eso pues a veces tiene unas consecuencias en la sociedad, ¿no?
Claro, es que, como bien dices, friki puede ser alguien que ame la música y que sea un friki de la música o un melómano, un friki de los libros, pues sí, llevas toda la razón, y yo también soy pro al término friki, por supuesto. Bueno, sé que está publicado tu libro de forma online exclusivamente. Si alguien que te está escuchando quiere hacer un buen regalo de Navidad, ¿dónde encuentra el libro? ¿En qué sección se lo puede encontrar? ¿En histórico? ¿En romance?
Pues es curioso porque el excéntrico señor Dennett está clasificado como literatura romántica en el sentido de que, bueno, lo publica H.Q.Ñ, Arlequín, HarperCollins Ibérica, ¿no? Se puede encontrar en cualquier plataforma digital, Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, en la misma web de HarperCollins. Pero es verdad que para dar la sorpresa mayor al lector o a la lectora, no se dieron muchas indicaciones de que podía pertenecer al género de la ciencia ficción, pero creedme que es que se cargaría parte de la magia saber
claro.
eso. Yo de todas maneras en las entrevistas lo suelo decir, porque quieras o no, pues bueno, está ahí, ¿no? Pero es verdad que el componente principal es a nivel de histórico y que arranca con una historia de amor que parece bastante típica, pero ya digo yo que es una miscelánea por completo.
Bueno, me he informado mucho de ti y he visto que escribes muchísimo y que pese a ser dos las novelas que tienes publicadas, El excéntrico señor Dennett es tu octava novela escrita. ¿Cuánto tardas de media en escribir una novela? Porque 8 son muchas para lo joven que eres y no sé si tendrás más guardadas por ahí.
Bueno, sí, es que, a ver, la confección de la novela es un proceso que depende mucho del género del que estés tratando. O sea, no para mi gusto, porque esto hay opiniones de todo tipo, ¿no? Pero en base a mi experiencia, para mí no es lo mismo escribir, por ejemplo, una novela de ciencia ficción o fantástica, uh-huh. transcurrida en el tiempo presente, digamos, que una novela histórica, porque hace falta un proceso de documentación tremenda. Es cierto que también es diferente, como dice Antonio Soler, que de otro paisano nuestro, ¿no?, de Málaga, que no es lo mismo la redacción que la escritura. Un escritor está siempre escribiendo, aunque sea en el camino del autobús, va dándole vueltas a la historia, luego lee para documentarse, y la redacción es otra cosa. Y la rapidez de la redacción depende mucho de lo claras que tengas tú las ideas. Si tú tienes una novela en la cabeza, pero no tienes claros los pasajes, no tienes bien estructurado cómo lo vas a plantear, los personajes no están bien cerrados, pues obviamente la redacción va a ser más lenta. Si lo tienes muy bien cerrado y tienes mucho tiempo para escribir, probablemente tardes menos. Y en ese caso, pues yo he intentado organizarme para ser, digamos, lo más eficiente posible, pero depende de muchos factores.
Claro. Y el hecho de ser periodista, ¿crees que te facilita este hecho de contar historias? ¿Facilita la creación de esas novelas?
Bueno, yo, a mí me fascina mucho enterarme de los estudios o la vida que hay detrás de los escritores y las escritoras, porque pienso que eso siempre contribuye un poco a tu estilo particular, ¿no?, y a la forma en la que escribe. A mí, por ejemplo, no me extraña que Posteguillo sea profesor de facultad, porque todas sus novelas pues te enseña muchísimo. Entonces dice, ay, este señor tiene la vena de profesor detrás, obviamente, ¿no? Yo, por mi experiencia, diría que sí que me ha ayudado, por aunque sea una tontería, toda esta cuestión de los sinónimos, la agilidad de la lectura, de intentar no repetirme. Es una obsesión para mí, yo creo que me viene precisamente de ese cuidado que hay que tener del periodismo, de no abusar de ciertas palabras, de repetirlas en los párrafos visualmente, se detecta pronto. Y es verdad que también la parte comunicadora de ir al hecho, al titular, pues sí, yo creo que sí, que de alguna manera está presente, claro.
Hablabas también de que es interesante esto de ver qué hay detrás de los libros y qué hay detrás de los escritores, y es que hay que recordar que tú eres docente en la Universidad de Málaga, concretamente en mi facultad, la Facultad de Comunicación, y bueno, queríamos también preguntarte, que sabemos la opinión de los universitarios, pero quiero saber cómo estás llevando tú este curso tan atípico y con una tesis encima, porque es interesante también ver el otro lado.
Uf, yo la verdad es que cuando sucedió todo esto, porque yo doy las prácticas de teorías de la comunicación, el grado, primer año de periodismo, y entonces pues yo, cuando ocurrió todo esto, como doy en el primer cuatrimestre, era consciente de que mis alumnos del año siguiente, o sea, de este año, uh-huh, los que estoy dando ahora, estaban preparándose la selectividad. Y entonces, es que pensaba mucho en ellos, de decir, hay que ver.
Sí, es duro de vivir ese proceso, ¿verdad?, en esta situación.
Sí, sí. Me daba mucha mucha fatiga, porque es verdad que ha sido una situación muy trágica por las circunstancias que son las que son, pero a mí me sale una rama de admiración positiva. Es lo primero que les dije cuando los conocí, dije, uff, es que os acordaréis toda vuestra vida de que fuisteis los valientes, les dije, sois como los mandalorianos, o sea, vais con vuestro casco, vuestra máscara tapada, sin que nadie vea el rostro, a asumir toda esta realidad. Y bueno, por mi parte, yo no me preocupo tanto en la medida en que, por mi parte, uh-huh, cada año es un reto, y si ha tocado esto a los profesores, pues yo lo asumo, nos hemos habituado a unas nuevas herramientas digitales y ya está. Pero sí que te sale la vena profesora madre de decir, hay que ver lo que les ha tocado, pero yo creo que hay que intentar mirar la parte positiva del reto, ¿no?, que les, claro, ha supuesto y que lo llevarán toda la vida, claro.
Es otra manera de organizarse, ¿no?, porque el tema de las clases online, hay muchos detractores, hay muchos que defienden que así,
sí,
tienen más tiempo.
Sí, sí, sí. No, yo lo entiendo. Es que es verdad que es una circunstancia sin precedentes, complicada, que puede frustrar mucho, porque a fin de cuentas, siempre decimos, el periodismo es un oficio, parece que no. Pero yo creo que el mismo trato de estar cara a cara con los profesores, absorber un poco su experiencia personal, su mirada, su comportamiento. Es que el periodista se siente, la profesión del periodista se nota cuando tienes un periodista al lado. Es un estilo de vida, una forma de pensar. Y eso un poco se lo han quitado, ¿no? El estar con los docentes cara a cara y disfrutar de cómo se expresan con los brazos, cómo se mueven en lo alto de un escenario. Yo es las cosas con las que me quedé de mi etapa universitaria. Entonces yo intento que por mi parte, esa hora que estoy con mis alumnos dándole las prácticas, intentar dárselo aunque sea desde mi casa.
Claro.
Pues ya está, es lo que hay que hacer.
Bueno, antes escuchándote detectaba leguas que amas la lectura, obviamente, y la escritura por encima de todo. ¿Esto te viene de pequeña? ¿Eres de las que se inventaba en su cuarto jugando con los muñecos historias?
Pues sí, hombre, entre otras cosas, pero además la vocación, ese gesto de jugar sola, porque yo soy hija única, ¿no? Y mis padres han trabajado siempre.
Identificada en eso.
Sí, sí, bueno, es que, a ver, los que somos hijos únicos entendemos que nos buscamos un poco la vida, ¿no?
Totalmente.
Y vivimos de forma diferente, eso es una realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, que siempre he inventado muchas historias y yo creo que también el doblaje, ya la pasión por el doblaje también me viene de ahí. Porque ya le ponía voces a los muñecos y creaba mis mundos y todas esas cosas, pues en verdad crea una base, claro.
Claro que sí.
Sí. Sí.
Y te iba a preguntar también por el doblaje, porque es una faceta que me encanta. Lo he dicho en la presentación, de que tu voz a mí me recuerda a los personajes Disney, es maravillosa.
Ah.
Y bueno, es un sector que en los últimos años se ha visto muy castigado y que está incluso más precario que el periodismo, y eso ya es decir. ¿Tienes la misma percepción sobre esto?
Bueno, el doblaje siempre ha sido un sector complicado. Muy desagradecido en los esfuerzos que hay que poner para dedicarse a él. Eso siempre primero que me lo dijo fue Pepe Mediavilla, cuando vivía, vino a dar una charla al CAC de Málaga. Yo hasta entonces creía que el doblaje era algo imposible, porque nos lo habían dicho en la facultad. Por eso yo a mis alumnos jamás le digo, los señores o las señoras que venían a darnos charlas y se dedicaban a eso, nos decían, no, es imposible. Y yo, imposible nunca lo pongo en mi boca cuando voy a dar una charla, porque he vivido en mis carnes que no tiene por qué ser así. Distinto es la dificultad,
claro.
Pero imposible es una palabra que no me gusta. Y entonces, pues, cuando yo estaba trabajando en el CA de Málaga por la beca Ícaro, cuando estaba todavía estudiando en la facultad, vino Pepe Mediavilla al CAC, y yo me acerqué, le pregunté sencillamente de cómo era de difícil, y pues Pepe Mediavilla, era una institución en el doblaje, y él mismo me decía, hombre, es complicado y tal, pero bueno, se valora el esfuerzo, se valora el talento. Es que eso es como todo. En verdad, hoy en día, cualquier trabajo que implique, digamos, pocos trabajos, que haya muy muy pocas plazas,
sí,
para ejercer, en el mundo de la televisión, el cine y tal, pues es claro, implica una mayor competencia. Pero cuando se tienen ganas, un esfuerzo normalmente siempre da su fruto, aunque sea con el paso de los años. Por eso también juega mucho la persistencia, claro.
Claro. Bueno, también dibujas de lujo. De hecho, ahora vamos a dejar en nuestras redes sociales algunas ilustraciones que has hecho de los personajes de tu última novela, ¿verdad? ¿De dónde viene esa pasión por la ilustración? Porque los dibujos animados es algo que te apasiona, ¿verdad?
Sí, siempre ha sido así. Es que desde que tengo uso de razón, y además porque los primeros dibujos que vi siempre fueron animes, siempre fueron manga, dibujos japonés. Y bueno, mi padre sostiene que antes incluso de que yo viera Sailor Moon y todas estas cosas, ya veía Dragon Ball, o sea, antes de, que no me acuerdo de esa etapa, pero sí que tengo fotos y se ve a Goku en la pantalla, entonces debe de ser verdad, pero sí que es cierto que me he criado con eso, y con Disney, con los dibujos de Disney. Y es como, los dibujos animados no dejan de ser un retrato de la vida, ¿no?, de las personas reales, con una gesticulación mucho mayor, una representación de los sentimientos muy intensa. Y yo es que soy intensa ya por sí, y, y me gusta mucho eso de esbozar una cara que refleje sensaciones, imaginar lo que hay detrás, y los dibujos animados que me encantan. Es que me parece fascinante una cosa que está ya tan evolucionada, pues desde las primeras animaciones que hacía Walt Disney de Blancanieves, que la hacían fotograma a fotograma. Es que eso es un trabajo de un arte que hay detrás, que yo creo que está poco valorado para lo que realmente significa.
Tú, de hecho, estás ilustrando algunos libros de infantiles, ¿verdad?
Sí, yo conozco al profesor Antonio Gómez Yebra, escritor, ¿no?, de poemas infantiles, sobre todo, es muy conocido aquí en Málaga, y entonces sí que yo siempre me ha gustado ilustrar, ¿no? Entonces me lo propuso, yo estaba harta de decírselo, ay, ¿cuándo me vas a dejar ilustrar este poema? Y salió la ocasión, una de las veces que se lo dije, para de hecho de la persistencia, ¿no?, de una de las veces que se lo dije, como una más, y me dijo, ay, pues venga, vamos a hacerlo, te voy a dar una serie de poemas y tal, y ya le he ilustrado dos. Lo que pasa es que ha pillado en medio de toda la pandemia y no se ha podido presentar ni nada, pero sí, un proyecto muy bonito, esto de ilustrar para niños. A mí que me encantan los niños y lo inocentes que son y tal, pues esto de los poemas infantiles tipo Gloria Fuerte, me encanta.
Qué guay. Y si tuvieras que quedarte con una de todas las facetas que hemos repasado en esta entrevista, docente, periodista, escritora, ilustradora, actriz de doblaje, si te tienes que quedar con solamente una, ¿con cuál te quedarías? ¿Serías capaz de elegir?
Eso es como si me dijeras si puedo elegir entre un ventrículo o una aurícula de mi corazón, ¿sabes? No sé, las necesito todas para vivir, ¿no? Básicamente. Es que cada una tiene su momento.
Claro.
No sé. Yo... En general es que me gusta mucho crear historias. Entonces, ahora mismo, claro, como estoy con la tesis doctoral y tal, pues verdad que me relaja mucho evadirme con historias, ¿no? En la literatura. Pero yo qué sé, cuando me llaman del doblaje y tengo la oportunidad, doy lo mejor de mí. Cuando me surge un tema de dibujo, intento dar lo mejor de mí. Supongo que eso es el secreto de la vida, que lo hagas lo mejor posible y con las máximas ganas cuando tienes la oportunidad y estar preparado para ese momento, claro.
Claro que sí. Y bueno, para ir acabando, estamos a días de que acabe el año 2020. ¿Qué le depara a Inma Aguilera el 2021? ¿Estás escribiendo algo que podamos ver el próximo año?
Pues, bueno, como escribir sí que estoy trabajando en cosillas, claro, y me gustaría pensar que sí, porque esto de la literatura es muy difícil que uno esté preparando un libro un año y al que viene lo veamos ya a la luz. Yo reconozco que me sigue atrayendo mucho ese siglo XIX, esa Málaga de esa época, y sigo investigando cuando tengo tiempo libre, pero sinceramente, tal y como hemos vivido este año, yo creo que lo que tenemos que pedir para el que viene,
salud,
es que volvemos, exactamente, que recuperemos la normalidad, que no sufra más gente y que ya llegará todo lo demás, ¿sabes? Ya vendrán de nuevo las oportunidades, los eventos, todo eso, pero lo principal, que la gente esté bien y no sufra más.
Pues sí, llevas toda la razón. Y bueno, para acabar mis entrevistas siempre me gusta hablar de los sueños. ¿Qué sueños le quedan por cumplir a Inma Aguilera?
Uf, bueno, yo una cosa que siempre he tenido, y además se lo he dicho mil veces al director que suele llevar las cosas que yo he hecho de doblaje, cosas así, digo, mira, si te entera alguna vez de casting de Disney o de musical, yo es que me encantaría interpretar a una villana. Una
Qué
villana.
Guay.
Más que una princesa, una villana como Úrsula, no lo sé, ¿sabe? O algo así, un musical, me encantaría cantar algo de eso, sí, me encantaría.
Qué maravilla. De hecho, uno de los recuerdos que tengo de ti en clase es una camiseta que llevaste de villanas que a mí me apasionaba, y digo, es que esto, que sepan los humeños, que es muy característico de Inma, que cada día llegaba a clase con una camiseta de dibujos animados distintos, a cual más maravillosa, ¿eh?
Ay, bueno, es que la cabra tira para el monte, entonces, pues hay que ir un poco animándose el día, ¿no? Pues sí, eso no hay que perderlo. A mí me gusta mucho los personajes con personalidad, uh-huh. una personalidad potente, y estarán de acuerdo todos los que nos estén escuchando que Disney tiene un talento innato para producir villanos y amigos, compañeros, animales que hablan y tal, y son los personajes que a mí realmente me han tenido encandilada. Yo desde muy jovencita, ya te digo, yo el personaje de Úrsula cantándole a la sirenita, con esos requiebros de voz, esos movimientos, esa cara de maldad, digo, quedaría yo por tener el reto, ¿no?, de interpretar a un personaje así. Pero bueno, mira, pues es un sueño que ahí se queda, y siempre es bonito tener en la vida más sueños que ir logrando y que surjan otros, ¿no? Es lo interesante.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias por este rato, Inma. Que viva la cultura, que viva Disney, la creatividad sí. y la imaginación. Y bueno, ojalá nunca falte gente tan maravillosa y trabajadora como tú. Te lo digo de corazón. Y nada, un abrazo, un codazo, como se haga ahora.
Sí, abrazos virtuales.
Exactamente. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Un beso.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. ¿Cómo me gusta a mí estrenar secciones nuevas? Y más si vienen de voces nuevas que llegan muy fuerte. Ana Barranco y Mariby Pérez nos traen hoy, en su sección de literatura, los últimos lanzamientos de libros ideales para regalar estas Navidades. Muy buenas tardes, chicas, bienvenidas.
Buenas tardes a todo nuestro oyente y a ti también, Alba. Ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en Radio Campus UMA. La verdad es que tenemos muchas ganas de hacer radio, y ya que somos amantes de los libros, qué mejor que una sección de literatura.
Esta tarde os traemos los libros que han sido publicados recientemente, por si queréis echarles un vistazo, pero no solo eso. Como sabemos que con la situación actual la economía no está muy bien y nuestros bolsillos están medio vacíos, también os vamos a hablar de los e-books y de páginas web para descargar libros y que salga un poquito más económico, o incluso gratis. ¡Empezamos ya!
Trinidad Ríos padece una enfermedad producida por contaminación de mercurio que la obliga a buscar a la única persona en el mundo que puede salvarla a través de un trasplante. Ese es su padre. ¿La aceptará? ¿Un cantante bipolar que se gana la vida imitando a los Bee Gees y que ignora que ella existe? Esta es la historia de Madrugada, una novela de Gustavo Rodríguez que, aunque ya se publicó en 2018, ha sido reeditada y publicada este mes por Alfaguara. No os podéis perder esta historia tan curiosa.
El 5 de noviembre se publicó Un océano para llegar a ti, una novela escrita por Sandra Barneda, que de hecho fue finalista de los premios Planeta de este año. ¿Y si las personas están destinadas a encontrar a otras mediante un hilo invisible? ¿Y si la vida solo fuera un viaje para encontrarlos? Son preguntas sobre las que este libro te hará reflexionar.
Si os gustan los thrillers, el 8 de noviembre, Laura Higuera publicó El ángel negro, un thriller magistral en torno a las pinturas negras de Goya. En dos tiempos, entre la actualidad y un pasado olvidado, en el que el inspector Bernardo Vera y la experta en arte, Ada Adler, emprenderán juntos una investigación en la que irán tropezando, una y otra vez, con la leyenda de un lienzo enigmático y oculto. Thank you.
El 19 de noviembre salió Eres tú, escrito por John Mars, una distopía sobre cómo encontrar el amor. Los científicos han descubierto que compartimos un gen con una sola persona más en el mundo, nuestra media naranja. Millones de personas, desesperadas por encontrar el amor verdadero, ya se han hecho las pruebas. Pero incluso las almas gemelas tienen secretos, y algunos son más escandalosos y mortíferos que otros. La idea es simple, pero las implicaciones pueden ser explosivas. No volveremos a pensar en el amor y las relaciones de la misma manera.
Serás aquella que vas a volver ser. Serás la tres voltes rebel.
No sé si conoceréis a Bibi Fernández, una criminóloga, experta en violencia de género y escritora, que intenta cambiar conciencias desde las redes sociales y sus libros. Bueno, pues ha escrito un nuevo libro llamado Reina, que salió a la luz el 19 de noviembre y que es el desenlace de Memorias de una salvaje. Como dicen, es más que un thriller, es un desafío a toda la sociedad.
Ya no quedan ciudades es el último lanzamiento de The Fretz, formado por poemas y microcuentos que conmueven por su sencillez y por dar un toque en el corazón. El libro está organizado a través de las ciudades que han marcado al autor, desde Marrakech, pasando por Oporto y París, entre otras. Las demás las dejamos que las descubráis vosotros.
Serás aquella que vas a volver ser. Serás la tres monte rebel.
¿Elsa?
Mi muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar.
Pero esta no es la chica de la nieve a la que nos referimos, sino que hablamos de la última novela de Javier Castillo, La chica de nieve, que ya va por su sexta edición. Este escritor malagueño está arrasando con sus novelas de misterio. Solo con sus primeras cuatro obras publicadas consiguió vender nada más y nada menos que 1 millón de ejemplares. Si os gustan los libros de misterio, os recomendamos este. Pero cuidado, porque no podréis soltarlo. Como ya os veníamos adelantando, sabemos que a muchos os gusta la literatura, pero que por motivo económico no podéis comprar todos los libros que os gustaría.
Por eso os traemos una opción genial para leer todo lo que queráis, que es descargar libros de forma legal, eso es importante, en vuestros dispositivos como ebook, tablet, ordenador o incluso en el móvil.
La primera que os recomendamos es eBibli. Esta es una web que el gobierno pone a disposición de los poseedores del carnet de bibliotecas y que te permite descargar de manera gratuita los ejemplares que quieras. El único requisito es el tener el carnet, como ya hemos dicho, e iniciar sesión. Si tienes alguna duda sobre su funcionamiento, puedes clicar en el apartado Cómo funciona eBiblio, donde está todo muy bien explicado.
Amazon. Sí, habéis oído bien. Desde Amazon puedes acceder a la compra de libros gratuitos en ebook. Solo necesitas una cuenta en la web y ganas de buscar el libro que más te llame la atención.
Si lo que te gusta son los clásicos, tu página web ideal es planetalibro.net. Solo necesitas registrarte y podrás guardar en tu biblioteca obras como Metamorfosis, de Franz Kafka, o Cumbre Borrascosa, de la famosa Emily Brontë.
O si tu verdadera pasión es el manga, podéis leer numerosos tomos de forma online desde InManga. De hecho, también tiene aplicación móvil, por si queréis leer en el autobús o en el metro de camino a la facultad o al trabajo.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Javega, la base de datos de la biblioteca de la UMA, que pone a tu disposición de forma online muchísimos documentos que puedes utilizar para entretenerte o para completar tus trabajos, cosa que nunca está de más.
Y bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy.
Creemos que hemos venido cargaditas en nuestro primer programa y esperamos que vengan muchos más.
Pues sí, esperemos que sí. Y por cierto, Ana, de los libros que hemos mencionado, ¿con cuál te quedas?
Pues yo creo que me quedo con El ángel negro, de Laura Higuera. Me encantan las pinturas negras de Goya, y eso combinado con una buena dosis de misterio, vaya que me muero de ganas de leerlo. ¿Y tú, Mariby, de todos los libros que hemos mencionado, con cuál te quedas?
La verdad es que tiene una pinta genial. Lo que pasa es que yo soy más de poesía, más de... más tranquilito, ¿sabes? Y el libro de Adefred tiene muy buena pinta y me he leído ya todos sus libros y ninguno me ha decepcionado, así que no creo que este lo vaya a hacer. De todas formas, el de La chica de la nieve de Javier Castillo ya me lo he leído y lo recomiendo un montón. Es verdad que no puedes parar de leerlo.
Y para ti, Alba, ¿cuál ha sido tu libro favorito de todos los que hemos mencionado?
Pues mira, yo me quedo con Javier Castillo. Me leí El día que se perdió la cordura y tengo ganas de seguir devorando más de sus libros. Además, el tío lo está petando porque recientemente ha sido galardonado con el premio malagueño del año. Así que nada, enhorabuena Javier y gracias por vuestra sección, chicas.
Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba,
y con Santería de Lola Índigo llegan Victoria Zuaga y Jesús Moreno, repletos de energía con todos los estrenos musicales de la semana, que viene muy fuerte. Aitana, Pablo Alborán... No desvelo más, así que muy buenas tardes, chicos, contadme.
Buenas tardes, Alba. Así es, aquí estamos otra semana más para traeros las últimas novedades musicales de la semana. Y como ya prometimos en nuestra anterior sección...
Os traemos canciones ideales para mandar indirectas, pero antes vamos a por esos últimos exitazos de esta semana.
Comenzamos con el último tema de Bad Bunny, Yo he visto así, que pertenece a su último disco, El Último Tour del Mundo, en el que podemos escuchar 16 canciones, de las cuales 3 son colaboraciones, con los mejores artistas del momento, como la mismísima Rosalía.
Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar...
Madre mía, esta es mi canción favorita del disco sin lugar a dudas, y se llama La Noche de Anoche. ¿Qué le diría Rosalía cuando Risto Mejide le dijo que no, en Tú sí que vales, que cantaría con un artista de reggaetón mundialmente conocido como Bad Bunny?
Pues Victoria, umeños, sé que os encanta Bad Bunny, pero tengo una mala noticia que daros, y es que Bad Bunny, el mismísimo Bad Bunny, que nos amenizó la cuarentena con sus éxitos, ha anunciado su retirada de la vida pública. Y muchos lo han entendido como una retirada de la música con el título de su último álbum. Yo no sé vosotros qué pensaréis, umeños, pero últimamente muchos artistas del reggaetón se han retirado. Ya sabemos lo de Anuel o el rumor de Raúl Alejandro. Dejándonos vuestras opiniones, como siempre, en @radiocampusuma. Pues otro temazo que ha salido esta semana es La Tirita. Lola Índigo viene pisando fuerte, avisa y el que avisa no es traidor, y saca esta canción junto a la chica del piano, Belén Aguilera. Sin duda es una canción del tipo que nos tiene acostumbrado Lola Índigo, marchosa, pegadiza, hasta el punto de que harían bailar a cualquiera.
Toma tus besos.
Y hoy ha llegado el momento que muchos de vosotros estabais esperando. Hoy la triunfita Aitana saca su tercer disco titulado 11 razones, con 11 canciones. Ya conocíamos algunas canciones que nos había adelantado el artista, como la que acabamos de escuchar ahora mismo, Corazón sin vida, junto a Yatra. Pero lo que más nos ha sorprendido de ella son las colaboraciones que ha realizado con Pole, Álvaro Díaz y Natalia Lacunza. Sin duda, es un verdadero discazo que vamos a cantar a todo volumen mientras vamos en el coche, con ese rollito tan del 2000 que tiene ella.
Un corazón que no te olvide.
Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida sin...
Ya es oficial, umeños. Al fin está aquí el disco de nuestro paisano Pablo Alborán. Después de tener que retrasar la salida del disco, que en un principio tenía que haber salido el pasado 6 de noviembre. La espera ha merecido sin lugar a duda la pena, ya que el cantante nos sorprende con estilos muy variados y que antes no había tocado, como la bachata. Y nos ha hecho bailar con temazos como La Fiesta. Enhorabuena, Pablo, desde aquí, desde COPE Málaga, te mandamos un saludo.
Con el corazón descalzo.
Con petaceta en la casa.
Pues dejando a un lado los estrenos, que no han estado nada mal, la verdad, nos centramos en estas canciones que seguro que alguna vez has subido Instagram en forma de indirecta. Nosotros, como somos tan apañados aquí, te traemos alguna por si te has quedado sin repertorio. Y si te la mandan a ti alguna vez, ya sabes que no es para que la escuches, sino para que despiertes.
Rompe mil pedazos en mi cabeza, si quieres hacer la tonta con esa... Maybe
Y vamos con algo más tranquilito. Si alguna vez alguien te falla, esta es la canción perfecta para decírselo de una forma sutil. Pero antes, asegúrate de que sepa inglés, que si no, esto y nada es lo mismo.
Pues hasta aquí llegan las indirectas y con esto finalizamos esta sección. Esperamos que te hayamos dado alguna ideilla, pero te recomendamos sobre todo que es mejor hablar que ponerse a subir canciones. Aunque esté feo que lo digamos, nosotros somos unos melómanos de cuidado.
Hasta la semana que viene, Alba. Como siempre, recordamos a los umeños que no se quiten la mascarilla y que sean cautelosos porque así podremos bailar pronto en la normalidad. Y ya de paso, les deseamos una super feliz Navidad. La semana que viene, Radio Campus Uma vendrá a topes de villancico. Solo digo eso. ¡Adiós!
¡Os queremos!
Pues muchas gracias, chicos. Efectivamente, la semana que viene vendremos muy navideños. ¿Y cómo nos iban a faltar los villancicos, por favor? Si Darío es nuestro autor número uno. Veremos a ver con lo que nos sorprende la semana que viene. Yo ya tengo miedo, ¿eh? Victoria, Jesús, descansa el fin de...
2, 3, 4, pedido en el aparato. 1, 2, 3, 4, pedido es el mejor.
Y llega la sección con más ritmo del programa, de la mano de Vero Peña y Darío García, que a ver qué nos traen para el finde. Buenas tardes, chicos, contadme, ¿qué me tenéis preparado hoy?
Hombre, Alba, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese puente? Espero que bien, espero que bien. Ahora un par de semanitas más a tope y otra vez vacaciones. Si es que vivimos mejor que queremos, Alba. Como la vida de estudiante, no hay nada. Yo no sé de qué nos quejamos, ¿eh? Pero bueno. Hoy, en una versión un poco express de Málaga de fiesta, Vero y yo vamos a contar algunos planes para que no os aburráis este finde. ¡Vamos allá, umeño!
Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron...
Esta vez nos saltamos el día de hoy y nos vamos al Sabadete y, como no, a nuestra cochera cabaret de tardeo. A las 4 de la tarde podemos disfrutar de nuevo, o para algunos por primera vez, de Improv, un teatro de improvisación el cual se basa en las ideas y preguntas del público, creando siempre un espectáculo único e irrepetible. Una hora y media de risa por tan solo 10 euritos.
El siguiente plan que os traemos, chicos y chicas, es en la Sala Trinchera, que vuelve a abrir sus puertas este fin de semana. Será el domingo, a partir de las 12 del mediodía, con el concierto del grupo malagueño Terral. Sí, sí, como lo que pasa en verano. Por 10 euritos puedes disfrutar de un poco de rock and roll en la Sala Trinchera.
Buenas, compadres de Radio Campus UMA, soy Sergi del grupo Terral. Y mandamos un abrazote muy fuerte a toda la peña que está escuchando este programazo que os cuenta lo que vais a hacer este fin de semana antes de las 10, porque después no se puede hacer mucha cosa. Así que nada, nos vemos el domingo 13 a las 12 de la mañana ahí al fresquito en la Sala Trinchera con el último concierto del año. Así que nada, os esperamos y un abrazo de los Terral.
¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
La cochera y sus planes de dominguete vienen a salvarnos al fin de... Esta vez más sentimental que nunca. A las 4 de la tarde tenemos el espectáculo El Perro Fiel, que va a intentar hacernos pensar sobre la sociedad a través de los orígenes, la familia, la comedia, la tragedia y tragicomedia, lo emocional, la alegría y lo efímero de la vida. Un viaje emocional en toda regla. Si os gustan estos planes, ya sabéis, así y por tan solo 10 euritos.
Tomasa, dale al timón.
Si pensabais que teníamos algún tipo de chanchullo con la cochera Cabaret, lógicamente también vais a pensar que lo tenemos con Tomás García, porque es que en esta sección no pasan dos minutos sin que digamos su nombre. Pero, ¿qué hacemos? Si es que Tomás García pasa más tiempo en la cochera Cabaret que en su casa. Seguro que tiene hasta un colchón en el camerino. Este domingo podéis volver a disfrutar de su espectáculo Viviendo del Cuento por tan solo 12 euros. Y bueno, Alba, estos son los planes para este finde. Dime con cuál te quedas tú, que hace que no te lo pregunto. Y bueno, a mí tu opinión me importa, que eres la casi jefa. Descansad este finde, guardad fuerzas para Navidad, no estudiéis mucho, por supuesto, y ya sabéis, ¡a tope con la vida de estudiante!
Lo de no estudiar mucho lo veo bastante complicado, Darío, pero bueno, que sí, que a tope con la vida de estudiante, que pronto estaremos de vacaciones. Pues mira, yo como siempre me quedo con mi Tomás García, que es que hay que verle en un escenario. Arte y risa asegurada, momeños. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo y feliz finde. Con esta melodía de Carlos Sannés se anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Dices que quieres volver, dices no lo vuelvo a hacer.
Con 11 razones de Aitana nos vamos hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que nos escuchamos el próximo viernes con mucha Navidad. Solo digo eso, a comernos el fin de familia. Cuidaos mucho y sed felices. Adiós.